Y buscan sus Biblias en esta mañana. Seguimos con esta serie del Antiguo Testamento, mensajes del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Isaías capítulo 52. Estuvimos hablando el 58 y el 59 domingos pasados. Hoy vamos al capítulo 52 y vamos a usar únicamente tres versículos en esta mañana. Isaías 52, versículo 13, 14 y 15. Si tienen sus Biblias, síganme con su vista, voy a leer. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando leemos los evangelios, vemos la muerte de Cristo, pero en sí carece de algunos detalles, no está revelado todo en los evangelios. Necesitamos venir al libro de los Salmos, al libro de Isaías, profeta Zacarías, para encontrar algunos detalles que no se encuentran en los evangelios referentes a la muerte de Cristo. Y constantemente hacemos referencia a la muerte de Cristo. En esta semana estaba leyendo un artículo que me mandaron. Tengo una aplicación que es para puros pastores. Me mandaron un artículo, pastores americanos, donde están cada vez más tratando de evitar hablar menos o evitar hablar de los sufrimientos de Cristo. Porque como que es una religión sangrienta el cristianismo, porque la Biblia habla de sangre. Están tratando de que se evite hablar mucho de los sufrimientos de Cristo. Más bien que pensemos de una manera totalmente opuesta. Pero obviamente no podemos cambiar ese tipo de pensamiento, porque el pensamiento general que envuelve la Biblia habla de los sufrimientos. Vamos a mirar en esta mañana el tema, es Cristo, varón de dolores. Es lo que dice la Escritura. No podemos hacer a un lado ese tipo de vocabulario que usa la Escritura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos hablar de estas cosas? Primero, porque existe el pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Dos, Dios es santo. Dice uno de los profetas menores, es puro de ojos para ver el mal. No puede tener contacto con el mal. Y debido a estos dos elementos, surge el dilema de la enemistad del hombre con Dios. Hay una enemistad, estamos, dice la Biblia, alejados, separados de la gloria de Dios. No tenemos acceso al Padre. Entonces, a raíz de estos dos elementos, está la enemistad. Hace falta reconciliación. ¿Quién va a iniciar la reconciliación? Bueno, vemos que el hombre, debido a su condición, está inhabilitado para reconciliarse con Dios. No puede hacer nada. Está incapacitado el hombre para reconciliarse con Dios. ¿Quién va a hacerlo esto? Bueno, entonces Dios toma el primer paso. Dice 2 de Corintios 5, 18, literalmente dice así, Dios nos reconcilió. Él fue quien dio el primer paso en nuestra salvación. Él dio el primer paso para el plan de la redención. Dios nos reconcilió. ¿Cómo lo hace? Bueno, 2 Corintios, allí mismo, 5:18, dice que por Cristo o por medio de Cristo. Cristo se convierte en el recipiente de la ira de Dios. Usted es el objeto de la ira de Dios, pero Cristo, al ofrecerse como una muerte sustituta, Él se convierte en el recipiente de la ira de Dios. Entonces, aquel que no conoció pecado, lo tuvo que hacer pecado, 2 Corintios 5:21. El inocente tuvo que ser culpable para que el culpable sea declarado inocente, usted y yo, ahora por medio de Cristo. Eso es una maravilla cuando entendemos la gracia de Dios. Él que no abrió su boca, dice Pedro que no hubo engaño en su boca, él, el santo Hijo de Dios, tuvo que tomar esta posición. Entonces, cuando usted mira su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, la vida de Cristo está marcada desde el nacimiento hasta su muerte, dolores, dolores continuos. No podemos entonces cerrar los ojos sino hablar de esta enseñanza. Él apenas nace y el malvado Herodes da la orden que maten a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Por qué? Su anhelo era matar al rey de los judíos que había nacido. Desde ahí comienza su odio de este mundo contra el santo Hijo de Dios. Sufrimiento, sufrimiento, dolores. ¿Y qué más podemos decir cuando llegamos a la última semana, cuando es arrestado? Todo esto nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar que este varón de dolores, como dice el profeta, es experimentado en quebranto. Tiene experiencia en ser quebrantado. Esa es una vida continua, la de él, ser quebrantado constantemente. El dolor. El ser humano rehúsa hablar de los sufrimientos de Cristo, porque también rehusamos aceptar el sufrimiento en nuestra vida. Pero tampoco podemos negarlo, porque los sufrimientos están todos los días. Como dice Job, que así como las chispas se levantan para volar, así es el hombre desde que nace para la aflicción. ¿Quién no sufre? Todo, desde que nace uno. Por eso nos gozamos, porque tenemos nosotros una esperanza. Gracias a Dios porque tenemos esta esperanza. Entonces, en esta mañana vamos a hablar Cristo, varón de dolores, aquí en nuestro texto que tenemos en esta ocasión. Dice el versículo 12, primeramente: porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá antes de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cuando usted mira el capítulo 52, desde el 50, casi del capítulo 50, versículo 6, por ejemplo, habla de el varón de dolores, dice: di mi cuerpo a los heridores. Cuando usted llega aquí en el versículo que estamos leyendo, el 13 al 15, dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Asombro, el primer punto que vamos a hablar en esta hora. Asombrados. La gente, cuando contempla al Mesías, hay este varón de dolores, estupor, quedan maravillados, espantados, asustados por la apariencia del siervo. Este siervo, varón de dolores, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Cuando usted considera todo lo que Jesús padeció físicamente entre su arresto y crucifixión, no es de sorprenderse que no pareciera ser humano. No parecía humano. Dice el 14: fue desfigurado de los hombres su parecer. El 53:2, ahí mismo de Isaías, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Quedaron espantados del horror al ver al Hijo de Dios lo que le habían hecho en estos días antes de su crucifixión. O sea, estaban espantados, horrorizados. ¿Cómo fue posible que el humano haya sido tan atrevido para hacerle esto al Santo Hijo de Dios? Quitaron el aspecto humano. Usted sabe, cuando hay un accidente aquí, particularmente automovilístico o a veces de incendio, quedan totalmente, cuando toca el rostro, totalmente deshecho, una parte de la cabeza por allá, un oído por allá, otro pedazo por allá. Cuando hay un accidente de esta magnitud, lo toman el cuerpo, los que se encargan de esto, y tienen que reconstruir, hacer una cirugía reconstructiva para que puedan ponerlo el cuerpo en el féretro y los familiares no queden espantados. Porque si miraran a su ser querido, su esposo, su esposa, su hijo, su padre, su madre, de esta manera cruda, después de un accidente, se desmaya uno, se espanta uno al verlo. Esto fue lo que hicieron con el Hijo de Dios. Por eso dice que quedaron asombrados, que él ya no era reconocible. No era humano, no tenía la apariencia de humano. No hay parecer en él, dice el versículo 2, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. No hay nada en él de humano. Esto fue lo que se hizo con él. Anás, líder religioso en el Nuevo Testamento, dice Juan 18:22, lo mandó a bofetear y él mismo lo hizo. Anás, jefe de la religión, este malvado, abofeteó al Señor. Lo escupieron y golpearon a puñetazos. Mateo 26, versículo 67. Fíjese lo que se hizo con él. Busque Mateo 26. Dice: entonces le escupieron en el rostro. Qué sucio. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo. Este es un juego romano. Le vendaban los ojos y luego le golpeaban. Y luego le quitaban el rostro y le decían: adivina quién fue el que te golpeó. Es un juego romano al que fue sometido el Hijo de Dios. Ya había pasado por mucho dolor. Y ahora, cuando lo traen delante de Anás, y ahora aquí en Mateo 26 también, golpes secos. Mire 14 de Marcos, allá delante de Mateo. Marcos 14. Cuando usted mira esto, debe también de quedar espantado de todo lo que se hizo. Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. No había dormido, juicios injustos a los cuales había sido sometido, y como si eso fuera poco, ahora le están escupiendo el rostro, le están golpeando, lo han tomado como un objeto de juego, porque están practicando este juego romano. Fue azotado. Mis hermanos, cuando alguien era sometido a este tipo de sufrimiento, la mayoría morían en el proceso de este castigo.
Es que era terrible. Por eso cuando usted mira el Salmo 22, Isaías 50 al 53, y va marcando en su Biblia todos esos detalles a los cuales él fue sometido, todo el dolor y el sufrimiento, y cuando usted piensa y entiende que él fue el sustituto, usted lo merecía, yo lo merecía, pero él lo tomó, usted tiene que decir, ¿cuánto amor tiene que tener para mí? ¿Cuánto me amaba para hacer todo lo que hizo? Esto, por eso quedaron asombrados. Quedaron asombrados, aturdidos, espantados del espectáculo que estaban mirando allí. Que a usted se lo hicieran sería algo normal. Que lo hicieran a mí sería algo normal. Pero que lo hicieran al Santo Hijo de Dios. Mire, si tiene Isaías 52, vaya hacia atrás el 50, capítulo 50. Versículo 6, que yo le estaba yo citando. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Voluntariamente, dice Juan 10, ¿se recuerdan? Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Dijo el Señor Jesús. Aquí el profeta Isaías nos está hablando del siervo de Jehová, el varón de dolores. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. La palabra mesaban significa los que me arrancaban la barba, golpeándola, escupiéndolo y arrancándole la barba al Hijo de Dios. Pero eso no es suficiente. No escondió su rostro, o sea, abiertamente, frente a frente, enfrentó todo la ira de Dios. No andaba escondiendo el Señor su rostro, dice, no escondió de los escupitajos que lanzaban ellos contra él, escupiéndole el rostro. Por eso estaban espantados. Y si usted se pone a estudiar y mira todo esto, debe de tomar la misma actitud. Espantarse. Bueno, esto es la gravedad del pecado suyo y el mío. Por eso él aceptó todo esto en su vida, por la gravedad de su pecado, mi pecado, y el amor. De tal manera amó Dios a mí, a usted, que él accedió a que hicieran todo esto con él. Mis hermanos, cuando acabaron con el Salvador, no parecía humano. La gente estaba horrorizada de lo que se había hecho al Salvador. Estaban horrorizados. ¿Cómo era posible tanta bajeza, tanta crueldad al inocente Hijo de Dios? ¿Qué mal hizo? Él preguntó, ¿quién me redarguye de pecado? Si tienen algo contra mí, muéstremelo. ¿Algo tienen contra mí? No. Por eso estaban horrorizados. ¡Qué crueldad, qué bajeza! Lo que se hizo con el Santo Hijo de Dios. Pero era necesario. Para que usted ahora tenga ese gran privilegio de tenerlo como mediador. Él es su abogado, su intercesor, su mediador, su salvador. Tanta crueldad. En los evangelios se registran los hechos, pero no los detalles. Aquí sí se presenta. Por eso la gente está asombrada. Barrabás lo merecía. Todo esto lo que le estaban haciendo a él, lo merecía Barrabás. Ese malvado delincuente, ladrón, asesino, él lo merecía. Bueno, usted también lo merecía. Yo lo merecía. Pero el sustituto tomó mi lugar y el suyo también. Por eso, Primera de Corintios 16 dice: maldito el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cómo no amar a alguien así? Mire, Primera de Corintios, para los que no han visto este pasaje. Dieciséis veintidós. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, o sea, anatema, maranata, dice, el Señor viene. Oye, cuando usted mira estos sufrimientos del varón de dolores, ¿será posible alguien que no pueda amarlo a él después de todo lo que hizo por usted? Por eso San Pablo prorrumpe en un grito de desafío: maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Todo lo que hizo por mí merece, exige, demanda mi amor incondicional para él. De tal manera mi amor. Mis hermanos, si usted mira aquí en el Isaías 53, estamos en el 52, mire algunas palabras descriptivas de los dolores de él. Dice el 3, despreciado, desechado, siga mirando con su vista, quebrantado, o sea, fue quebranto, menospreciado, 4, sufrió nuestros dolores, azotado, la última, abatido, el 5, herido, molido, el 7, angustiado, afligido. Todo esto viene a describir todo el dolor, los dolores. Es por eso el tema de esta mañana: Cristo, varón de dolores. No debemos de negarlos ni ocultarlos, proclamarlo, la muerte de Cristo. Asombrados. Número 2. Desconcertados por la exaltación del siervo. Dice el 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Ese que acabamos de presentar con todos sus dolores, ahora la gente queda desconcertada, perturbada, desorientada, confundida, aturdida. ¿Cómo es posible que ese que ha sufrido tanto ahora sea engrandecido, prosperado, exaltado y puesto muy en alto? Bueno, este es el plan perfecto de nuestro Dios. Si usted va a Filipenses capítulo 2, hace una descripción de este contraste. Filipenses capítulo 2 presenta el contraste de lo que miramos el primer punto y el segundo en esta mañana. Filipenses capítulo 2, dice el 5. San Pablo invita a la iglesia, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, es lo que dice Hebreos, semejante a nosotros. La diferencia es, dice, pero sin pecado. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí vimos el primer punto en esta mañana. Asombrados de toda la crueldad a la cual fue sometido el Hijo de Dios. Pero ya en el versículo 9, habla el segundo punto que estamos hablando en esta mañana. Por lo cual, debido a que se humilló, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Aleluya, decimos. Vea el contraste. Primero usted mira la humillación del siervo y ahora mira la exaltación. Por eso la gente queda aturdida, perturbada, desconcertada, confundida. ¿Cómo es posible que el que fue humillado ahora está, se ha puesto en las alturas? Este es el Salvador que tenemos. Este es nuestro Salvador. Fue puesto muy en alto. La expresión prosperado significa tener éxito en todo lo que emprende. Dice Isaías 53, mire ahí, dice el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mire, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Han pasado más de 2000 años de este momento cruel allí. Cuando usted mira el libro de Daniel, capítulo 7, mira el libro de Apocalipsis, ahí dice millones de millones. Daniel usa la palabra miriadas de miriadas. Millones de millones. Resultado de la muerte del Salvador Jesucristo. Su pueblo está compuesto de millones de millones. Nosotros tenemos la visión muy corta, no podemos percibir. A veces somos tan celosos de lo que creemos, nuestra doctrina, a veces pensamos que somos los que tenemos la verdad absoluta y le pusimos candado y somos nada más este grupito los que van a ir al cielo. Dice el profeta Isaías, no seas escaso. Extiende tus estacas, amplía más tu tienda. Mira, millones de millones, el resultado de la muerte de Cristo. Abraham, todos los del Antiguo Testamento, todos creyeron en Cristo, todos esperaban en Él. Cuando vino Cristo, para hoy hasta esta fecha, todos estamos mirando hacia Cristo. Usted mira Juan 8, versículo 56, cuando los judíos están discutiendo con Cristo, él dice, no, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es más, Abraham hasta me vio, cuando miró mi gloria se gozó. Por eso lo querían matar. ¿Cómo que miraste a Abraham si no tienes ni 50 años? Bueno, se olvidaron que Cristo es el preexistente Hijo de Dios, siempre ha existido. Este Salvador que tenemos mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, prosperado. Por eso, mis hermanos, lo que para los hombres de aquel entonces, de esa semana fatídica, pensaban que era una humillante derrota para Jesús, en los ojos de Dios fue una grandiosa victoria. Para los hombres pensaron que era el final de Jesús, pero para Dios era una grandiosa victoria. Estaba exhibiendo todo el esplendor de nuestro Dios. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Sí lo tiene? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quitó validez, anuló el acta que estaba contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que era opuesto a nosotros,
incapaces, inútiles, pecadores, perdidos, sin esperanza. Todo eso fue quitado, sucio delante de los ojos de Dios, todo fue quitado, fue revertido, fue anulado, porque hemos sido reconciliados con Dios, justificados con Dios. Y ahora, como dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Quién nos va a condenar si él fue quien murió por nosotros? Dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Demonios, todo el enemigo, Satanás y todos sus demonios, pensaban que estaban cautivando a la gente. Viene Cristo y con su muerte viene a ser libre. Por eso Juan, cuando escribe su primera carta, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos escribe el escritor diciendo que estábamos sujetos al temor de la muerte, pero cuando vino Cristo, sacó la vida y la inmortalidad. Ahora tenemos esperanza. Entonces, no fue una derrota, fue una grandiosa victoria. Por eso en la oración que Cristo hizo, Juan 17:4, dijo él, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Mis hermanos, cuando usted contempla la obra de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por usted y por mí, usted va a darse cuenta de todo lo maravilloso que significa donde nos encontramos en la posición que tenemos ahora en Cristo. Mire todo el dolor, pero deje el dolor y ahora mire la exaltación de Cristo. Véalo exaltado a la diestra del Padre. Ahí está exaltado a la diestra del Padre. Y desde allí Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Miles de ángeles, millones de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, Satanás, demonios, todos están sujetos a este Señor que ha sido exaltado. Eso es lo que se denota con la omnipotencia de nuestro Dios. Todo poder y autoridad le pertenecen a Él. Ningún individuo o nación o combinación de fuerzas, celeste o terrenal, pueden torcer sus propósitos soberanos. Nadie puede hacerlo. Dijo Él, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Él es Señor en el cielo y en la tierra. Es omnisciente. Él conoce el pasado, presente y futuro. Su conocimiento no solo comprende todas las cosas, sino también todas las posibilidades. Nosotros sufrimos cuando dudamos de la capacidad de nuestro Dios, porque ignoramos que Él es omnisciente, inmutable. Él nunca cambia. Nunca. Hebreos 13:8. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Es eterno. Nunca hubo tiempo en el que Él no haya sido. Nunca habrá tiempo en que Él deje de ser. Él es por siempre Dios. Siempre es justo. Él es imparcial en su trato, equitativo en todas sus obras. Mis hermanos, este Salvador ha sido exaltado. Sufrió, pero ahora es exaltado, está a la diestra del Padre. Miramos el primer punto, su sufrimiento, pero después vemos su exaltación y por eso la gente quedó desconcertada. Qué gran desconcierto para los que creyeron que Él estaba por debajo de todos. Él estaba sobre todos. Él estaba sobre todos. ¿No ha cambiado su forma de verlo a usted? ¿Todavía sigue contemplándolo igual como el primer día cuando usted vino a Cristo? Porque a veces pensamos que con el tiempo sabemos más y necesitamos menos de Dios. Creemos que tenemos más capacidades, pero acuda a este Señor exaltado, nuestro Salvador. ¿Usted sigue siendo el mismo?
y él sigue también siendo el mismo. Usted sigue siendo el mismo pecador, pero él sigue siendo el Salvador todavía. Tres, su admiración, maravillados por el mensaje del siervo. Volvamos a, otra vez a Isaías, el tercer punto, dice el versículo 15, así asombrará él a muchos, a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Un mensaje, algo que nunca habían oído. Entenderán lo que jamás habían oído. Mire, las personas cuyas bocas quedaron abiertas con el asombro por su humillación, las personas cuyas bocas quedaron abiertas con desconcierto por su exaltación, ahora cerrarán la boca a causa de su culpabilidad cuando escuchen el mensaje del siervo, varón de dolores. Ahora, esto tenemos que entenderlo a la luz de Romanos, porque Pablo lo interpreta de esa manera. Este pasaje que estamos leyendo, el versículo 15, Pablo lo interpreta como la forma de evangelizar a los pueblos. Busque Romanos 15. Porque a veces se descuida la responsabilidad que Dios nos ha dado. Romanos 15, versículo 20. Está citando a Isaías, San Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y mire el 21, está citando Isaías 52:15, sino como está escrito, dice Pablo, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo está interpretando Isaías de esa manera. El evangelismo, la predicación del evangelio. Entonces Pablo está diciendo, la gente necesita oír el mensaje para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, según Romanos 3:19. Tenemos que predicarle su condición que se encuentran, pero también anunciarle la salvación que hay en Cristo. Mire, a través de la historia ha habido muchas personas martirizadas por sus ideologías, por sus ideales. ¿Usted ha oído de personas que se han suicidado, como dicen en la guerra, si está su compañero en la batalla? Muchos se ponen enfrente y explota la granada o algún proyectil para salvar a su compañero que anda en batalla. Los musulmanes se suicidan por amor a su profeta o su religión, su mentalidad diabólica que tienen, y por el hecho de conocer o saber de su sufrimiento, nuestras conciencias no se despiertan para nada. Pueden haber cierta sensibilidad, pero hasta ahí nada más. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue diferente, y sus sufrimientos, porque involucraron a todas las personas en todos los tiempos, todavía en el presente. Se imagina hoy domingo, póngase a pensar, en todo Estados Unidos este día se han reunido grupos para adorar este Salvador, en inglés, en español, chino, en todos los idiomas que hay en este país, se están reuniendo o se han reunido este día para exaltar al Salvador del cual estamos hablando en esta mañana. Salga de sus fronteras, hacia donde usted quiera mirar, norte, sur, este, oeste, en cualquier parte, en cualquier punto de la tierra, hay un grupo de creyentes que rinden tributo al Salvador nuestro también. Este es el Señor que han pasado 2000 años y la muerte de él sigue afectando positivamente la vida de aquellos que creen en él. Donde quiera que es invocado el nombre del Señor, donde quiera que el nombre de Cristo, No siempre se predica como yo predico, dice Pablo, Filipenses 1. Unos predican a Cristo por envidia, otros de buena voluntad. Pero sea como sea, Cristo está siendo anunciado. Y hay algunos que están conociéndolo a Él. Entonces, este Salvador, pero esta gente que escucha este mensaje, quedan maravillados. Mi hermano, el mensaje del Evangelio no es que Cristo murió, porque eso es solamente un hecho histórico. Murió Napoleón, murió Washington, murió Miguel Hidalgo, murió Simón Bolívar. Son hechos históricos. El mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Su muerte significativa ha venido a traernos reconciliación con Dios. No más enemistad. Ahora, acceso directo al Padre. Por eso Hebreos 4 dice, acerquémonos confiadamente. Él lo ha hecho posible. Usted que estaba lejos, como dice Efesios, estaba lejos de la ciudadanía de Dios, sin esperanza. Ahora vivimos cerca a Dios y con esperanza también. Como decían nuestros hermanos en este día, la muerte puede sorprendernos, pero que, gracias a Dios que anoche dormimos y despertamos hoy. Tal vez mañana no estemos aquí, despertemos en la presencia de Él, pero vivimos y morimos con una esperanza ahora. Todo se debe al Salvador que tenemos. Debe de ser maravillado también por este mensaje que escuchará la gente. Esta es la razón por la cual la gente se maravilla. Nadie ha hablado como este hombre, dijeron. ¿Se recuerda Mateo 7, 28 y 29? Después de que acaba de predicar su sermón, como se conoce el sermón del monte, la gente quedó maravillada y dijeron, nadie ha hablado como este hombre. Es que no era cualquier rabí. De él salían palabras de vida que alimentaban el alma. Por eso Pedro dijo, si quieren ir ustedes también, les dijo el Señor. Y Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando su alma está hambrienta y necesitada, es porque usted no la ha alimentado con el alimento apropiado. La está alimentando su alma con pasatiempos porque se siente aburrido. Pues vamos a jugar, Pablo, se me quite lo aburrido. No, su alma está necesitada. Vamos al restaurante a comer. No, tu alma no necesita comida. Tu alma no la vas a satisfacer con esas cosas. Este es el alimento de tu alma, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde vas a correr? Si te maravilla este mensaje, deberías de venir a Él. Este Salvador, ¿cómo no se van a maravillar de su mensaje? ¿Cómo no? Perdón a la ramera, Juan 8. Salud al endemoniado. Vida nueva a Nicodemo el religioso, Juan 3. Consuelo a la madre que pierde a su hijo. Alimento a los hambrientos. Yo quiero a este Salvador. Yo necesito a este Salvador. Este que puede satisfacer mi alma. Usted lo necesita también. Este varón de dolores, experimentado en quebranto, eso es lo que necesita su vida. No necesita psiquiatra, psicólogo. No necesita diversiones. No necesita que lo ame a alguien para sentirse realizado, realizada. No necesita tener novio o esposa o esposo. mejor trabajo, mejor familia, mejor carro, mejor... No, no, lo que usted necesita es este Salvador. Porque cuando usted tiene a este Salvador, tiene todo. Dice Colosenses 2, 9 y 10, estamos completos en Cristo. No me falta nada. Como dice el himno que cantamos, estoy bien con mi Dios. Ya tengo salvación, estoy bien con mi Dios. Oramos, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, nuestro Dios, porque cuando miramos toda tu vida, Señor, quedamos maravillados, asombrados y hasta espantados de todo lo que el pecado te hizo, Señor, cuando estuviste en la tierra, Señor. Todo lo que sufriste fue por nuestro pecado. Era necesario que el Cordero de Dios, aquel que fue llevado al matadero y no abrió su boca, que pasara por todo eso. Señor, y no fue por pecado tuyo, porque eres santo, fue por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Como dice tu palabra allí en Isaías 53:6, cada uno de nosotros nos descarriamos, tomamos cada quien nuestro propio camino, pero Jehová cargó en ti toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Bendito Cordero de Dios, te alabamos, te exaltamos, Señor, en esta mañana, y te decimos gracias por todo lo que quisiste e hiciste por nosotros. Y gracias a ello, ahora tenemos vida, y es vida eterna, Señor. Se acabará muy pronto esta aquí en la tierra, pero nos espera la vida perfecta a tu lado, Señor. Bendito eres por todo ello. La gloria siempre será para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.